Bien, buenos días, amados hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en esta hora. Y estamos siempre alegres, gozosos de verle, y sobre todo la manera como usted aprecia la palabra del Señor que venimos a enseñar y predicar. Vamos a recordar en Efesios capítulo 5, que es la epístola que estamos estudiando. Y cada día se pone, por lo menos para mí, más interesante, espero que para usted también, en cuanto a la obra práctica que tenemos que ver. Pero quiero leer con ustedes el pasaje que trae todos estos mensajes. Para aquellos que son nuevos, en Sermon Audio están todos los mensajes de Efesios. Pero ahora, al entrar al versículo 18 del capítulo 5, estamos hablando de lo que es ser lleno del Espíritu, siendo como un pequeño acápite, un paréntesis para entender esta vida espiritual que es la que tenemos que vivir. Y no hace nada bien si nosotros saltamos o no seguimos de corrido. Y muchas veces en nuestra mente es que basta venir un domingo y ya no seguimos. O que este domingo, pues que viene, ya encuentro otro tema, encuentro otra forma. Y entonces eso no me ayuda. Yo sé que hay imprevistos, hay imperativos siempre en la vida. Pero es por eso que están los mensajes grabados, para que tú y yo podamos oírlos y podamos seguir el hilo, seguir la continuación, para que tenga sentido en nuestra vida de las cosas que tenemos que hacer. Y creo que algo que se nos quita de la mente y la preocupación es que las personas creen que viniendo el domingo una vez ya estamos cumpliendo, aunque sea dos, aunque sea tres, aunque sea cuatro veces, como que el venir a la celebración, mira que no digo venir a la iglesia, porque en la mente de la gente es venir a la iglesia, y que al venir a la iglesia, entonces tú estás cumpliendo con un ritual, con un hábito, una costumbre que te hace sentir bien. Pero la iglesia, su manera de vivir es esta: se reúne. No vengo a reunirme un conjunto de iglesias, de personas, porque la iglesia eres tú si eres salvo. La vida cristiana no es una vida negativa de prohibiciones, sino que habla de una nueva vida. Cuando tú y yo hemos creído en Cristo, no estamos hablando de la ética cristiana, de ritos y formas y liturgia. Es que hay una nueva vida en mí. El Señor me ha dado una nueva creación. El Señor Jesús se lo dijo a un religioso moral: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No importa la edad que tengas, el misterio del Evangelio y la prédica del Evangelio tiene que ver con que tú eres una nueva criatura. En que aquel que murió en la cruz del Calvario no es el salvador del mundo. Eso no le sirve a nadie. Me interesa oír que es tu salvador. Y que tú, de labios y corazón, en tu cerebro, en tu sustancia gris y en las fibras más íntimas de tu ser, le has hablado a Dios por el perdón de tus pecados, y Él te ha mostrado la verdadera persona de Cristo. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, entonces el Espíritu Santo viene. Él es el que nos regenera. Él es el que hace de nosotros una nueva creación, una nueva criatura. Y la Biblia es tan fantástico, porque cuando dice en Génesis 1:1 y 1 y 2 y el siguiente versículo, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea, el Espíritu estaba dando madurez, orden a esta nueva creación. Lo mismo ocurre cuando tú eres salvo. El Espíritu de Dios viene para ordenar tu vida, viene para organizar tu vida, viene para madurarnos. No hay nada separado. Es interesante la manera integral en que la Escritura me enseña a mí y te enseña a ti lo que es esta nueva creación producto del Evangelio. Así que vamos a recordar esta porción en 5:15 hasta el 20, y luego les he avisado que vamos a entrar en las relaciones personales más pertinentes en cuanto al matrimonio. Así que también va a ser interesante para aquellos casados y aquellos que quieren casarse. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como tu palabra nos enseña. Todo lo que hemos aprendido queremos ponerlo en práctica, amado Dios. Personalmente, individualmente, también en nuestra familia, también en nuestro oikos, en nuestras celebraciones dominicales, como en nuestras reuniones en las casas, donde quiera que estemos, en nuestros estudios, en la universidad, en el trabajo, cualquiera que este sea, donde quiera que tú nos lleves, nuestra presencia lleva tu mensaje. La manera como oramos, como somos, cómo nos desenvolvemos, nos muestra cómo debemos andar. Y queremos que el mundo entienda que esta es tu verdadera iglesia, tu verdadero pueblo, es tu gente. Y queremos andar dignos de ser llamados hijos tuyos. Por lo tanto, aliéntanos, que nadie desespere aquí por el pecado que haya cometido, que nadie desespere aquí por las pruebas que está pasando, porque tu gracia es suficiente. Que tú nos enseñes, tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. No hay un solo momento en que tú no dejes, no puedes, no quieres. Y es que tu pueblo también, al vivir en compañerismo cada día, nosotros podamos ver tu mano salvadora, tu mano edificadora, tu mano consoladora. Bendice a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Cristo nuestro Señor, quien viene muy pronto. Amén. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente, y nos quedamos aquí en que el Espíritu de Dios, o sea, en la llenura del Espíritu. Hemos hecho el contraste en lo que es un beodo, un borracho que está sumergido en el alcohol, que es la droga más antigua. ¿Cómo es que cuando tú y yo somos llenos del Espíritu, entonces el Espíritu estimula, el Espíritu nos da gozo, alegría? El Espíritu, al darnos esta nueva vida, no es que estamos saltando y brincando continuamente. Es una maravilla ser regenerado. No estamos hablando de la hipocresía, de mostrar una paz o un gozo continuo de aquellas personas que están continuamente hablando de Dios como que si fuera el todo en la vida. El cristianismo es normal. Tú y yo debemos ser vistos como personas normales, no con esa ruindad en nuestra cara, a lo mejor si estamos haciendo ayuno, o en que, bueno, sí, todas las cosas están yendo mal, pero entonces soy un hipócrita de cara, un fariseo. Ambos extremos son malos. El hecho de reflejar a lo mejor una pena, como al mismo tiempo demostrar un gozo exagerado. El borracho se nota. Tiene exageración por todos lados. Pero no el cristiano. El cristiano, tenemos una vida normal, que es anormal ante los ojos de los demás. Pero es una vida que encanta. Regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Pero también hicimos énfasis en el cambio de mente. Estimula la mente. ¿Por qué? Porque te hace leer la Escritura. Y es porque el pueblo casi no lee, no es intelectualmente, bíblicamente instruido en que eso produzca un cambio. O si es demasiado instruido y leído, le genera una vanidad de conocimiento que impide que eso se transmita a otros. No es humilde. Ambas cosas, otra vez, son extremos que debemos evitar. O sea, la ignorancia en la que nuestro pueblo ha vivido por años en cuanto a la Escritura. Porque cuando tú tienes una religión que por siglos y siglos no te enseñó a leer la Biblia, sino que te prohibió leer la Biblia, y te da la interpretación que ellos quieren, están yendo contra un principio humano intelectual de libertad de conciencia que trajo la reforma que celebramos el 31 de octubre, por lo menos no como iglesia, pero lo tenemos en la mente. O sea, cuando tú miras la promoción que el Espíritu de Dios da en las personas, no solamente en el aspecto religioso, espiritual, déjame decirte, Hay muchos creyentes que han declarado la verdadera ciencia y han descubierto muchas cosas, entendiendo que Dios es el creador de todas las cosas. Hubo un tiempo en que mucha gente pensaba que la ciencia y Dios estaban algo divorciados, en la época de la Ilustración, de movimientos científicos, pero hoy día, cada día, por ejemplo, miras la arqueología, miras tantas cosas que van descubriendo, que se van revelando como nuevas al ser humano, pero es por su ignorancia de cómo eran las cosas. No tengo necesidad de ser un apologeta ni defensa. En los años que yo tengo y enseñando y predicando, para mí Dios es como tú eres. No hay manera en que Dios cree seres que no sean como Él, seres. Lo que pasa es que Él es infinito y es espíritu, y tú y yo somos finitos y humanos. Pero la gran bendición es que el Espíritu de Dios ha venido para enseñarnos cómo nosotros, seres humanos, podemos tener relación personal con Dios. Que a pesar que no le veamos, Él mora en nosotros. Él nos controla, Él nos guía. Entonces, cuando nuestra mente se transforma, hacemos nuevas avenidas, porque esto estamos hablando de que nos hemos desprendido de qué hombre, del viejo, y nos hemos puesto prendas nuevas para saber cómo andamos en el Espíritu. Entonces, tenemos una manera de vivir totalmente distinta. Pero la gente piensa que el ser cristiano es aquel que salta, que brinca, es aquel que no tiene ningún problema. Esa es la gente moderna hoy en día. Tú puedes ir a las más de 1.500 iglesias que hay aquí en Miami y todas te van a decir que no hay razón para que estés enfermo, no hay razón para que estés pobre, no hay razón para ninguna de estas cosas, que es falta de fe. No entienden la llenura del Espíritu. Ellos quieren promover un espíritu falso de alegría o felicidad, cuando al contrario, la promoción que el Señor Jesucristo hizo del Evangelio era algo totalmente contrario a tu felicidad personal. Tu felicidad personal estaba basada en una puerta ancha, en un camino ancho. Y el Señor dice, no, tú tienes que negarte a ti mismo, entrar por la puerta angosta que soy yo. Y el camino es angosto. Y encima tienes el mundo, la carne y el diablo que quieren afligir tu vida cristiana. Y algo que vamos a comenzar a hacer en el club de lectura es leer El Progreso del Peregrino, el símil del cristiano de la tierra al cielo, una comparación, una novela que todo aquel que dice ser cristiano debe leer. No ver la novela de 7, 8, 9 o 10 de la noche en Telemundo o Univisión. Esas novelas no conducen a nada. Pero una novela del siglo XVII es interesante leerla. La perspectiva de un cristiano en aquel entonces y la nuestra en este tiempo, aunque no solo hay tiempo de por medio, sino culturas e idiomas diferentes, pero que ha sido de inspiración para todos los cristianos. Entonces, cuando la mente es transformada por medio de la Escritura, por eso es importante leer la Biblia, obviamente afecta el corazón. Y cuando hablamos del corazón, es que mueve la voluntad, nos produce cambio, nuestras emociones. La gente que cambia por emoción, el ser humano es como cualquier otro ser humano, se parece al agua, que de acuerdo al medio ambiente cambia. Si lo pones en el fuego, hierve y se convierte en vapor. Interesante, ¿no? Si lo pones en la nevera bajo cero, o menos 32 si estamos acostumbrados a Fahrenheit, entonces se congela. Y cuando está en un estado normal es líquido. Sin embargo, este es el medio en cuanto nosotros nos desenvolvemos como seres humanos, porque tarde o temprano por nuestra mente y nuestro corazón pasan dudas. Entonces, ¿Cuánta gente promete cambiar? Sobre todo en relaciones dificultosas, difíciles o de influencia de sustancias controladas y no cambian. Tienen el arrepentimiento del alcohol en los borrachitos. El creyente tiene el gozo del Señor. El borrachito o cualquiera que se droga para producir alegría, tranquilidad en su cerebro, utiliza cualquier otra cosa de afuera hacia adentro. Pero el creyente, el gozo sale de él, porque tiene el Espíritu de Dios. ¿Ve? Algunas personas piensan que cuando el Espíritu viene, entonces comienzan a hablar otras cosas disparates que otra gente no entiende. Una glosolalia que no tiene nada que ver con el creyente. Pero ¿qué es lo que realmente produce cambio? El Espíritu de Dios en nosotros. Produce cambio verdadero. Un cambio que es seguro. Un cambio que es también continuo. Porque tú y yo necesitamos continuamente ir creciendo, ir cambiando. Porque la vida no es estática. Entonces, no es que estemos ausentes de problemas, pero en la madurez cristiana, el Señor en cada paso, en cada proyecto, nos ayuda a poder vencer los problemas que aparecen en medio de nosotros. Las tribulaciones, como está allí. Entendemos que estamos en un mundo y que es imposible que las cosas que pasan a otros no nos pasen a nosotros. O sea, el ser cristiano no es vivir en una burbuja que nadie te va a tocar. Es que cuando vienen a tocarnos, sabemos cómo responder. Sabemos cómo responder a las tentaciones del diablo, a los problemas de la vida, a que el enemigo o nosotros mismos tratamos de ser disuadidos de nuestra fe, de negar la fe. Pero el Espíritu que está en nosotros nos dice, no, antes bien ser llenos del Espíritu. Y el Espíritu no solamente mueve nuestra voluntad, porque acabamos de leer o hemos visto que el pecado es lo que hace que vayamos a la vida vieja, vayamos a los vicios. La vida cristiana, la llenura del Espíritu, es una vida de compañerismo. Hoy en día vivimos en un tiempo en que mucha gente anda desilusionada de su propia iglesia, porque ven la iglesia como algo fuera de ellos. Pero si tú eres creyente, tú eres la iglesia. La iglesia, como la vemos aquí, como en cualquier otro lugar, o sea, bajo cuatro paredes y un techo, y un piso. Entonces, es una organización, esto es una celebración. No importa cómo se haga o cómo te parezca o cómo naciste, toda iglesia cristiana evangélica tiene una liturgia. Por ejemplo, en el tiempo moderno hay algunos que le encanta poner luces o la oscuridad. Lo moderno es algo de oscuridad, porque dicen que ahí está el Señor y los evangelios nos enseñan que Él es luz. Y tú y yo debemos andar ¿en qué? En la luz. Y también conforme vamos avanzando en años, las lámparas de afuera se van apagando y necesitamos más luz, lámparas nuevas. Después de los cánticos, hay algunos que tienen cántico una hora, hora y media. Después de unos anuncios kilométricos de orar por casi lo mismo, y en algunos casos se cansan de pedir para todas las necesidades que hay, y ya no saben de dónde van a sacar el dinero para esto, y entonces dan pena. Y eso no es la iglesia del Señor. Tú lo que has visto aquí, aquí no se pide. Contrario a otros, ¿no? Dicen, no, pero ahí van a pedir. Entonces, no se dan cuenta que es un mal testimonio cuando hay un pastor o ciertos líderes que se levantan o se paran enfrente pidiendo que la gente pueda dar porque no dan lo suficiente y hay que estar pagando aquí, pagando allá, pagando no sé cuánto, a cada rato. Entonces, hay algo que anda mal. Porque si yo tengo mis hijos que tengo que alimentar, y ellos me piden leche y yo no tengo, hay algo que anda mal. Cuando tú tienes la iglesia del Señor que Él ha prometido suplir lo que le hace falta, y padres espirituales, aquellos que lo guiaron en la fe, no tienen o no hacen, que no son verdaderos cristianos, o no hay la manera de esa previsión o esa provisión. Cuando tú vienes al servicio de celebración, por eso es una falta de respeto si un celular suena, no solo para Dios, sino para las personas que están a tu lado, porque venimos a pensar en Dios, a hablarle a Dios o que Dios nos hable a nosotros, no estar pendiente de los textos que nos van a entrar, pero que no, ni a Messenger, ni a Facebook, ni a Instagram. No es que estamos buscando ahí la Biblia, puede ser que esté ahí la Biblia. Yo tengo una aplicación en mi teléfono donde están hasta en griego y hebreo. Pero tenemos que pensar en la ocasión y en la situación, porque la vida cristiana es una vida de compañerismo. Aquel que está en su casa y dice, yo adoro acá porque voy a la celebración, no voy a decir iglesia, hay una tira de hipócritas, empezando por ti, claro. Pero tú vas al estadio de los Marlins, vas a un teatro, también hay hipócritas, no dejas de ir. Tienes que ir al doctor, que a lo mejor es un chismoso de primera, pero a ti lo que te interesa es que te cure del reuma, de la osteoporosis, de la migraña. ¿Tú ves? Separamos algunas cosas profesionales e intelectuales y no criticamos eso. Quizás si el doctor es novato, ¿no? O la persona, la enfermera, lo que sea. Pero la iglesia del Señor, cuando se reúne en celebración, es una vida de compañerismo. El borracho termina solo, porque estamos haciendo el contraste, ¿no? Nadie quiere vivir con una persona así. Aquel que es controlado por la droga, por el mundo, termina en la inmundicia, como también dice la Escritura. No quiero ser tan descriptivo, pero si tu borrachito en la familia, o tú mismo, lo que sea, termina de tragos pasados, porque tiene náuseas, y entonces regresa a la cama todo vomitado, no resistimos ni siquiera la vinagreta de un bebé recién nacido, lo vamos a ver de un borracho. ¿Cómo termina el borracho? Solo. Pero los cristianos anhelamos la compañía de otros cristianos. Cuando hay alguien que dice, no, yo no quiero reunirme, no quiero estar en el grupo, sea el oico, sea en la celebración aquí, sea donde quiera que sea, hay algo que anda mal, porque la llenura del Espíritu, el Espíritu me anima a congregarme. Nos enseña la responsabilidad mutua de la mano que aprendemos en el discipulado. Me interesa tu vida, no por chisme. Me interesa tu vida espiritual. Una de las cosas por décadas que hemos estado en este púlpito, aquí en este local, 20 años prácticamente, es el hecho de que de lunes a sábado no se sabía. Uno oraba y confiaba que tú estés sumergido en las cosas de Dios. Pero tú sabes lo bien que somos, cómo somos. Que si dejamos una tarea para hacerla en la semana, nos olvidamos. Nadie lee para el siguiente domingo. Es más, si le pregunto el siguiente domingo dónde nos quedamos, nadie lo sabe. Porque así somos. O usted es muy obediente. No, lo achacamos a que, estuve tan ocupado. Tenía que trabajar. Perdí los lentes. Tuve que cambiar el teléfono. No me acuerdo dónde dejé la Biblia. Estamos llenos de pretextos. Y hay personas que quieren como aislarse. Ahora, cuando hablo de la vida de compañerismo, tiene sus riesgos. Por ejemplo, si tú te quieres casar, que es un compañerismo, ¿no? Y te quieres casar que no vas a tener problemas en el matrimonio, estás soñando. Te lo habla alguien que está casado 41 años. ¿O hay aquí algún matrimonio? A lo mejor tiene el secreto que no se peleó con la mujer alguna vez. ¿Hay alguno? No hay. ¿Hay alguno que no ha querido dormir en el sofá? ¿No hay? Ah, entonces estamos bien. Pero no por eso usted deja de casarse. Si tú piensas que te vas a casar y no quieres tener ningún problema en el matrimonio, no te cases. Uno minimiza los problemas. Pero de problemas van a haber problemas. Y ese es el riesgo de vivir en compañerismo. Si no lee Primera Corintios. Todas las descripciones que vienen allí, porque la gente dice, no, pero mira cómo pelea, mira esto cómo hace, mira esto, todo eso son quejas. Pero eso es normal. De la vida de compañerismo. Y una de las cosas que uno aprende en la vida de compañerismo, o sea, lo primero que tenemos que enseñar es, no puedes vivir aislado. Dios no nos creó así, ni tampoco nos salvó para vivir solitario porque no quieres tener problemas. Al contrario, la vida de compañerismo empezó en el huerto del Edén. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque no es bueno que nadie esté solo. Pero eso no quiere decir que no va a haber roces en la familia. Tú te peleas con la familia, con los hermanos, etcétera. Tengo de visita a mi hermana segunda y lo que más recuerdo es las veces que ella peleaba conmigo. Pero no deja de ser mi hermana. A lo mejor ella deseó que me adoptara otra persona, pero es imposible. O sea, hay pleitos, hay malos entendidos, mala comunicación, hacemos uso mal de la lengua, pero eso tiene una gran ventaja que nos enseña. Una de las cosas que uno aprende en el matrimonio, como en cualquier relación, como en la iglesia, es que si yo meto la pata, a veces sale en la otra persona cuál es su problema y le ayuda. ¿Ves? Igual en el matrimonio, a veces hay esa falta de comunicación, de compañerismo que estamos aprendiendo a vivir y entonces me ayuda a madurar y a cambiar comprendiendo a mi cónyuge y mi cónyuge a mí. Y lo mismo en la iglesia, hay una necesidad en ese hermano por la manera como habló, como la manera como reaccionó, etcétera. Porque algunas personas piensan otra vez que la iglesia debe ser un ideal y no entiendes cómo es la obra de Dios. Pero sin lugar a dudas, la vida de la iglesia es una vida de compañerismo. Y es una vida que se arriesga uno. A veces no queremos hacerlo. Por ejemplo, una de las cosas que vemos cuando nos mudamos en este país es que cada quien se pone en su casita, ¿verdad? Y como es aire acondicionado, no queremos que nadie se meta en la vida. Y a veces pensamos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo, pasando? Oh, 20 años, hola, pero nada. Bueno, en nuestras casas, en nuestro país, no había aire acondicionado, las ventanas, las puertas estaban abiertas y todo el mundo oía el bochinche. Se ríe. Nuestra vida estaba ahí y sobre todo muchas veces porque, présteme una tacita de azúcar, se la devuelvo después, el aceitito. Entonces, nuestra vida era más comunitaria. Estábamos más en contacto, pero aquí tenemos para dar tacitas de azúcar a un montón de gente. No tenemos un poquito de aceite, tenemos 2 botellas de aceite. Si usted va a Publix, como yo, como cualquier otra tienda, compre uno, llévese otro gratis. Entre comillas. Para atraerlo. Pero date cuenta, no hay nada que no pueda hacerse sin una vida de compañerismo. Y la vida de la iglesia es una vida de compañerismo de la más alta calidad. Una de las cosas que tú ves en deterioro cada día más y más y más y más es la falta de amor fraternal. Lo cual nos lleva a dos conclusiones. ¿No se está enseñando lo que es el amor fraternal o las personas no son salvas? Tenemos la iglesia llena de personas que vienen a cumplir un ritual, pero donde el amor de Dios no está en sus vidas. Y todo es producto del Espíritu. El Espíritu nos llena y nos hace tener amor por el hermano. Si eres rencoroso o rencorosa, si eres colérico, si tienes boca sucia, el Espíritu te redarguye y te cambia. ¿Verdad? O si eres muy delicado y todo el mundo te hiere, el Espíritu te endurece también y te dice, bueno, no para tanto tampoco. No te creas tú que eres la última Coca-Cola del desierto y todo el mundo tiene que reverenciarte. El Espíritu nos vuelve humildes, nos da esa llenura, pero sin lugar a duda es una vida de compañerismo. ¿Amén? Y entonces los cristianos andamos en compañía ¿de qué? De otros cristianos. Nos gusta andar en compañía de otros cristianos, aunque peleemos. Por eso digo, tenemos que defendernos. Y que cuando nosotros estamos unidos, dos o tres, en el mismo pensamiento, y no estamos pensando en iglesias grandes, no estamos pensando en movimientos socialistas o que hay que salir a la calle, sino que ves tu propio oikos, tu propia familia, quizás tu esposo no es creyente, pero ya son uno, dos, tres que está rodeado de creyentes. ¿Cuál es una técnica de evangelismo que aprendemos en la vida de oikos? El incrédulo necesita rodearse de gente creyente. ¿Qué mejor que su casa? ¿Qué mejor que la gente que lo rodea? Y qué lindo es cuando hay mucha familia involucrada, o sea, que hay varios creyentes en la familia y que pueden ser no solamente de intercesión para la familia que no es cristiana, y así la sociedad se va comunicando, pero muchas veces hemos puesto el compañerismo de la iglesia lejos de nuestros seres queridos. En esta semana, leyendo en el club de lectura, para terminar este punto, con otra ilustración que tengo, es el hecho de el endemoniado gadareno, algo que les he dicho que también vamos a tratar y que vamos a ver más con el fin de los tiempos. La gente que no es creyente anda sola. Nadie podía acercársele. El impío, el incrédulo, le gusta la soledad, pero para su propia maldad. Andaba por los sepulcros. Andaba desnudo. Pero cuando conoció a Jesús, después la gente alrededor lo vieron sentado en su juicio cabal y vestido, totalmente diferente de lo que es la vida en tinieblas. ¿Me va siguiendo? ¿O lo estoy durmiendo? ¿Cuál fue la respuesta del endemoniado gadareno salvado? Quiero estar contigo, Jesús. Claro, era su ministerio terrenal, él iba de aldea en aldea predicando el reino de Dios. El arrepentimiento, que se vuelvan de sus malos caminos al camino de Dios que ellos entendían y habían oído por siglos de los profetas. Pero el Señor Jesús le dice, no, esa no es la manera de seguirme. Vete a tu casa. Y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ese es el verdadero cristianismo. Cuando tú le cuentes a tus hijos, a tu familia, lo que Dios ha hecho contigo. Por lo tanto, esto es producto del Espíritu. Y a veces los animales tienen cosas que enseñarnos. Por ejemplo, mi hijo Johnny, que ustedes conocen, y Aileen, los padres de Aileen, o sea, los suegros de Johnny, al comienzo le regalaron un cachorro de un perro. para que vayan practicando, para que cuando vengan los otros cachorros. Y es un perro que muchas veces la gente no sabe que es un Snoopy, o sea, la caricatura. Es un Beagle. El Beagle tiene una característica: cuando ladra, casi nadie lo soporta. Pero ha sido creado, o sea, es una raza que lo usan, que tú ves la realeza, lo usa para cazar, porque él identifica dónde está, pero no mata. Solo te dice, aquí está. ¿Y cómo lo anuncia? Por su ladrido, que nadie puede soportar. Pero esa no es la principal característica negativa del Beagle. No le gusta estar solo. Es un perro de manada. No lo puedo poner con mis otras perras porque él no está acostumbrado. Él tiene que verme. Pero cuando él se va a dormir, yo duermo arriba. Él no puede dormir abajo. Tiene que estar cerquita a mí. Y claro, en estos días usted dice, ¡hola, hermana Marcela, que está solo! No, cuando está Rocinante, él tiene que estar conmigo. No le gusta estar solo. Cuando encuentras un cristiano que quiere estar solo, no es cristiano. A nosotros nos gusta el maltrato. De sufrir con usted. De llorar con usted, pero también de gozarnos con usted. De ver sus triunfos, sus problemas y tribulaciones, como el Dios que mora en mí lo ayuda a usted y le ayuda a solucionar. Y es el Dios que mora en usted que me bendice a mí, porque es la vida llena del Espíritu. Y ya tú ves, no es algo de alaraca. El control del Espíritu. En esta segunda parte tenemos... ¿Cuál es la única manera de vivir la vida cristiana? Obvio, es en el Espíritu. Es lo que acabamos de leer. Y se ha hecho mucho énfasis en el tiempo moderno de lo que el cristiano tiene que hacer en lugar de lo que es. El cristiano no tiene que hacer nada, lo que tiene que hacer es vivir. Cuando una criatura nace, ¿qué es lo que hace? Es vivir. Tienes que vivir. Y tú ves el desarrollo de la vida. Bueno, ustedes saben que tengo una nietita. Y bueno, la vi nacer, poco peso. Pero vive, ya está gordita, ya está creciendo. Es normal en todo lo que es. Llora cuando tiene hambre, llora cuando está incómoda, que tiene un gas. Pero es normal, es una buena bebé. Y lo mismo es el creyente. Cuando tú naces de nuevo del Espíritu, eres. Tienes que vivir. Entonces, no significa ser bautizado por el Espíritu, el error de mucha gente, que entonces tienes que saltar, tienes que brincar, tienes que hablar en algún otro idioma, etcétera, o glosolalia espiritual. Tampoco es la llenura del Espíritu, como hemos leído aún en el mismo Efesio, donde dice que estamos sellados para el día de la redención. No es el sello del Espíritu. No es el bautismo del Espíritu. Simplemente es el vivir. Simplemente es el control del Espíritu, es la condición que nosotros tenemos de vivir para el Señor y de morar con Él. Eso significa ser lleno del Espíritu. Significa en el hecho de que somos santos, pero es una santidad que no se desvanece con el rocío de la mañana, porque para eso ha sido lleno. Todos esos ministerios del Espíritu, bautizado, el ser llenado del Espíritu o ser bautizado del Espíritu, o ser sellado del Espíritu, quiero decir, son ministerios que el Espíritu de Dios hace cuando nosotros conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Aquí en Efesios es una condición. Es una manera de vivir, una manera de ser, cuando nos dice, sed llenos del Espíritu. Y nos muestra cómo es que nosotros hablamos, cómo es que nosotros cantamos. ¿Te das cuenta cómo la Escritura misma refuerza el hecho de que tenemos una vida en plural? Aquí nos dice, por ejemplo, hablando entre vosotros. Porque si habla solo, no habría este plural. Vosotros es un idioma español antiguo el más moderno sería nosotros, con salmos, plural, himnos, plural, cánticos espirituales, plural, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, tiene solo uno, eso es plural, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos cuando estamos unidos en compañerismo. Así que ser lleno del Espíritu es la condición de que yo soy cristiano y que estoy viviendo la vida cristiana. Por ejemplo, tú vas a alguna iglesia y a veces uno se entera ya que está, volvió a su iglesia, o está en su iglesia, y ya la pusieron a hacer algo a ella o a él, le dan, los pastores rápido le dan alguna actividad por hacer. ¿Lees lo que dice allí? Para que no se vayan. Aquí no queremos a nadie que se retenga por la fuerza porque tiene algo que hacer. Sin embargo, tienes algo que hacer en los oicos. Allí es donde uno crece, allí es donde uno practica su don espiritual. Allí es donde tú puedes interrumpir y pones tu manera de pensar o lo que la Biblia dice, etcétera, y empleamos lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Ahí es donde comenzamos a crecer espiritualmente, donde somos llenos del Espíritu. Nota que Esteban fue elegido como un diácono, que fue mártir después, porque era un varón lleno del Espíritu Santo. Lo que sabía, lo que Dios le había revelado, lo vivía. Era un hombre maduro en cuanto a las cosas de Dios. Lo mismo con Bernabé. Eran personas, o Felipe, personas que estaban llenas del Espíritu, no era por algo especial. Era en el hecho de que vivían esa vida cristiana haciendo la voluntad de Dios. O sea, no es algo especial que tenemos que hacer. Es que si tú ya eres cristiano, debes vivir lleno del Espíritu. Y no hay que darle a la gente cosas por hacer para que muestren su cristianismo, para que sean fieles. Más bien, el Espíritu de Dios a los fieles les da muchas cosas que hacer. Es interesante. No es que tú tienes que estar ocupado para mostrar tu fidelidad en el servicio. Ya estamos cansados de mucha gente haciendo cosas en las iglesias, pero no mostrando un cambio de corazón, no siendo llenos del Espíritu. ¿Y cómo lo notas? Cuando te conviertes en un padre espiritual. Yo lo que quiero es que ustedes crezcan y salgan de aquí cada domingo en el hecho de que ustedes son los agentes de evangelismo para aquellos que no conocen. Yo quiero que salgas de aquí a través de tus ojos, joven, maduro o ya mayor, que tú cuando veas a alguien que no conoce al Señor y puede ser tu cónyuge mismo, no lo veas como un problema, un obstáculo a tu vida. Es un terreno evangelizador. Es a ti donde Dios te ha puesto en tu oikos para que tú lo administres y el Señor diga, este anda en el Espíritu, este anda y quiere ser imitador de Dios. Yo soy aquí el que tengo que contarle a él las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida. No pienses que es el cura. No pienses que es el pastor que está iluminado, es un apóstol, y por lo tanto él es el que tiene que ganar las almas. ¡No eres tú! Porque esto que está aquí, dice, sean llenos del Espíritu. Y es hablando entre vosotros. Eres tú el que tienes que hablar. Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que el Espíritu que mora en nosotros, nos enseña a nosotros este control del Espíritu. ¿Qué es entonces el control del Espíritu? Es una sumisión voluntaria. En esta condición que el Espíritu de Dios obra en nuestra vida, es una sumisión voluntaria de ser controlado por el Espíritu Santo de Dios en toda la totalidad de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, o sea, lo que sentimos, y en nuestra voluntad. ¿Por qué nuestra voluntad? ¿Recuerdas cuando tú y yo aprendimos a orar, no rezar, orar el Padre Nuestro? Algo que hemos mencionado aquí, que el Señor Jesús le enseñó a su gente, que ellos sabían orar, estaban obligados a orar dos veces en el día, tanto en la mañana como por la tarde. A la hora del sacrificio, ese era el tiempo de oración de ellos. Después, las religiones han ido cambiando. Entonces, algunas religiones dicen hay que orar cinco veces al día. Entonces sacan su alfombrita y donde quiera que estén, miran hacia el este, donde quiera que esté la Meca o lo que sea, y se ponen a orar. ¿Ves? Pero el Señor Jesús no habla de eso, porque ahora que el Espíritu de Dios muere en ti, no tienes más que dirigirte a Dios porque Él muere en ti. Por eso Tesalonicense nos dice, orad sin cesar. No tenemos una hora, no, el cristiano vive en continua oración. Puede cambiar las oraciones en su oikos cuando son públicas, pero hay oraciones privadas. Hay oraciones privadas, habladas, cantadas, en silencio. Hay oraciones especiales que van a surgir de nuestro corazón de acuerdo a la intercesión del Espíritu. Pero quiere decir que vivir en el Espíritu, lleno del Espíritu, es que así como el borracho está controlado por el alcohol, mi vida está controlada por el Espíritu. En lo que hablo, en lo que leo, en lo que miro, en mi voluntad, hacia dónde yo voy, hacia dónde me dirijo. Y por eso oro como Él me enseñó, hágase tu voluntad. Esta es una declaración que puede ser tomada como una definición, para que nosotros lo podamos poner por obra y por práctica. Así que, ¿qué es el ser lleno del Espíritu, controlado del Espíritu en mente y corazón? Es esto, hágase tu voluntad en mí. Así que la Iglesia en el Nuevo Testamento, tú y yo específicamente, debemos vivir por Cristo y para Cristo. Tenemos continuamente que leer todo el Nuevo Testamento, porque ahí hallaremos la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Oremos. Ayúdanos, oh Espíritu de Dios, a ser guiados por ti, controlados por ti, a que cada día hagamos tu voluntad. Tú sabes que en nuestra mente y corazón nos rebelamos para no hacer tu voluntad. Pero es que cada día levantarnos, hagamos lo que es tu voluntad. Busquemos tu rostro. Busquemos en el hecho de que nosotros podamos ser, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como habla Filipenses. Es en ese deseo que despedimos a tu pueblo en esta mañana. Con la unción del Espíritu Santo, que el Señor nos proteja, nos cuide, nos guíe en esta semana, y que al derramar su Espíritu en nosotros, estemos siempre ocupados en nuestra salvación con temor y temblor.